Es un gusto que nos atienda Pamela Vigo, abogada, y para que nos cuente un poco el trabajo que vienen realizando. Sé que están trabajando varios abogados en torno a este tema, y bueno, queríamos que nos cuente qué es en qué consiste el trabajo que realizan, a dónde están enfocados y cuáles son los delitos más comunes. Buen día, Pamela, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, miren, les cuento.
Sí.
Nosotros con el doctor Villordo, justamente como estabas comentando, formamos una red de interprofesionales, ¿sí?
Ajá.
Es decir, estamos integrados por abogados, por profesores, maestros, todas aquellas personas que quieran de alguna manera contribuir con este objetivo, justamente, que es de advertir, educar, enseñar y fundamentalmente prevenir a la población respecto de todos los riesgos a los que estamos expuestos, ¿sí? Focalizándonos en principalmente en la parte más vulnerable quizás de la población, como son los niños, niñas, adolescentes, los jubilados, los ancianos, y también las mujeres, en cuanto a que estas herramientas de la comunicación
Sí.
pueden, por su mal uso, por su mal utilización, convertirse en elementos de hostigamiento en contra de las mujeres, ¿sí?
Sí.
Entonces, lo que nosotros hicimos, o lo que se trató de hacer justamente con el impulso del doctor Villordo, es hacer una red de prevención, ¿sí? Enfocándonos en esta parte de los ciberdelitos,
Claro.
en donde son estos, como bien dijiste, son delincuentes, ¿sí? Son ciberdelincuentes que se valen del uso de una pantalla, ya sea de una computadora, ya sea de un celular, ¿sí? Con el objetivo principal de siempre hacer una suplantación de identidad, ¿sí?
Claro.
Yo, ciberdelincuente, me hago pasar por otra persona. Tenemos una de las modalidades más conocidas, es el phishing, ¿sí? Que es un
Sí.
vocablo en inglés, pero que puntualmente significa esta parte de suplantación de identidad, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar, en este caso, por ejemplo, por empresas de servicios públicos, de oficinas de gobierno, por bancos, o incluso también pueden hacerse pasar por algún familiar o por amigos, por personas cercanas a nosotros, ¿sí? Que en todos los casos va a ser para obtener datos y la persona, la víctima de esos ciberdelincuentes, va a tener un perjuicio, en
Claro.
este caso en el del phishing, patrimonial,
Sí.
¿sí? Entonces, el objetivo es ingresar, por ejemplo, a mi cuenta de banco o, por ejemplo, hacerse pasar por mí con mis contactos de WhatsApp para pedirles plata, para pedirles dinero,
Claro.
¿sí?
Sí, no, te decía, la verdad que es uno de los delitos tal vez más comunes y que no son denunciados muchas veces en los pasos que corresponden, porque por vergüenza, porque las personas tienen vergüenza de hacer las denuncias, se sienten tan abusadas que es una violación.
Exactamente, sí, tal cual es un estado de indefensión tal. Porque vos, imaginémonos todos que estamos pensando que con quien yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, es mi mamá o mi conocido, etcétera, o el banco, ¿sí? Una institución oficial que en rigor yo me puedo apoyar
Claro.
en el banco, o sea, por ejemplo, para hacer consultas de mis transacciones o si yo entiendo que si alguien del banco me está llamando o me está pidiendo algún dato. Está cuidado, son, digamos, ese proceso, ese procedimiento está cuidado, y sin embargo no. Y en esto también hay que hacer, por lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo que venimos trabajando, también hay que hacer un fuerte llamado a las instituciones, ya sean públicas o privadas, como por ejemplo los bancos, ¿sí? Hay que hacer un fuerte llamado de acción de prevención a los bancos. Me
Sí.
ha pasado entrar en conocimiento de bancos que la persona que te recibe te toma los datos, los anota con un lápiz en un papelito y después, bueno, te dicen, bueno, anda, manejate con aquella persona, con aquella otra, pero sin darte por ejemplo, un extracto de algún sistema del banco que te dé un número oficial, ¿sí? Claro. En el cual quede asentado el reclamo, el número de reclamo, quién me atendió, uh-huh. ¿sí? Porque fíjate una cosita, sí. Esta persona, por ejemplo, que se fue a... Y esto es un caso cierto, que yo uh-huh. entré en conocimiento, tengo conocimiento que fue así. Esa persona que fue a hacer un reclamo al banco porque se olvidó una contraseña, fue al banco, le atendió una persona del banco, le anotó en un papelito con un lapicito, le Ajá. tomó los datos y supuestamente, bueno, le mandó con alguien para que haga para que siga los pasos para cambiar de usuario, sino la contraseña para blanquear el PIN de su tarjeta. Uh-huh. Y resulta ser que a partir de ese movimiento le empezaron a llegar muchísimos mails dudosos, justamente de que claro. la cuenta de esta persona estaba en riesgo, de que tenía que ingresar a un link, que tenía que hacer esto. Entonces, por eso a eso quiero ir y apuntar especialmente que si bien nosotros estamos haciendo un trabajo de prevención con la población, es sumamente importante también que las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan noción real y verdadera de cuáles son todas las implicancias que estas nuevas formas de delincuencia, de ciberdelincuencia, van, los efectos que tienen, tanto sobre ellas, sobre estas instituciones, como sobre las personas que consumen esos servicios.
Bien, ¿y cuál es el accionar, digamos? Uno, llegamos a esta instancia en que tenemos nuestra cuenta expuesta. Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poder darle un freno a la situación y que esto no termine siendo una pesadilla?
Sí, tal cual. Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta y ser sumamente conscientes es que estos ciberdelincuentes no eligen gente al azar, uh-huh. ¿sí? Está lo que se conoce como ingeniería social. Sí. Esa ingeniería social, como el nombre correctamente lo denomina, es un trabajo previo fuerte de estos ciberdelincuentes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que me estudian. Que, por uh-huh. ejemplo, si yo hice, en un grupo, por ejemplo, de Facebook, ¿sí? En un grupo uh-huh. me quejé de que el servicio de cable no me funciona. Resulta claro. que al ratito se comunica con alguien, ya sea por cualquier vía, ¿sí? Por mail, por las redes sociales, por mi WhatsApp, se comunica a alguien supuestamente de este servicio de cable para decirme, sí, nos enteramos que tuviste un problemita, tenés que acceder acá y te vamos a dar tal o cual, algunas veces algún beneficio, uh-huh. algunas veces algún beneficio, por ejemplo, como un descuento, claro. Algunas otras veces que vamos a mejorar en la calidad del servicio, ¿sí? Y siempre y en todos los casos lo que hacen y lo que dan es un sentido de urgencia. Sí, esta promoción te va a durar solamente por media hora. Tenés que decirme ya si lo querés y tenés que pasarme tal y tal dato. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser bien conscientes, primero que nada, de esta cuestión, de la ingeniería social que hay detrás de esta ciberdelincuencia. Sí, son claro. técnicas de manipulación y engaño que me hacen creer, a través de una sensación de urgencia, que tengo que acceder a un link, que tengo que darle a esa persona que me llamó, por ejemplo, el PIN que me aparece, el código que me aparece, ¿sí? O que tengo que acceder a un link, y en sí y en general son todas estrategias justamente para acceder a mi cuenta. Uh-huh. Entonces, lo primero que yo tengo que saber y conocer para evitar estas situaciones es que nada va a ser tan urgente que yo no pueda tomarme claro. 5 minutos, por ejemplo, para buscar a ver de qué página me están escribiendo, uh-huh. si es la página oficial. Hay que prestar muchísima atención a, por ejemplo, cuando mandan un mail, si no tiene errores ortográficos. por ejemplo, es uno de los ítems a los cuales uno tiene que prestar muchísima atención.
Sí.
Hay que chequear siempre el remitente del cual llega ese correo electrónico. Es importante para ver que ese remitente no sea falso, es decir, chequear la dirección completa. Comparar sí. el remitente con los mensajes anteriores, por ejemplo, si es de mi banco o si es de un servicio, en general tienen algunas diferencias que son muy sutiles, uh-huh. ¿sí? Pero uno puede ver y se puede dar cuenta. El remitente, por ejemplo, si a mí el remitente me figura como, no sé, franco-cnice@hotmail.com, si el mail del cual me están mandando ese mensaje supuestamente del banco es @hotmail, claro, es @gmail, exactamente, ya significa que son mails creados por los ciberdelincuentes para estas estafas.
Claro,
¿sí?
las instituciones son correos oficiales y tienen otras direcciones, generalmente son ORG o .ar, .com.ar. Bueno, son instituciones del Estado, digamos, que no tienen, no vienen con cuentas de correos personales, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, sí.
Otro de los temas que también preocupa mucho es uh-huh. el problema del grooming, que por ahí no se habla mucho, uh-huh. Que hay mucho desconocimiento y que a pesar de los tiempos que corren todavía, lo vemos como algo lejano, ¿no? Y es esta práctica de acoso o abuso sí. contra niños a través de las redes sociales.
Exactamente, sí. Bueno, este tipo de acoso, como bien decís, es cuando un adulto se hace pasar por un niño, ¿sí? Para uh-huh. por un niño o una niña o un adolescente para justamente ponerse en contacto con este niño, niña o adolescente, ¿sí?
Claro.
Y luego el objetivo principal de esto va a ser involucrarse con ese niño, niña o adolescente en una actividad de contenido o de índole sexual.
Sí. ¿Sí?
Entonces, lo fundamental en esto es uh-huh. que tener desde los padres, desde la óptica y de la perspectiva de los padres, tener una buena comunicación con los niños y adolescentes. Uh-huh. Eso sería lo principal. Ver en todo caso si hay algún tipo de, no sé, cambios de conducta o en todos los casos corroborar uh-huh. con el niño, la niña o adolescente el uso del dispositivo móvil o de en la computadora. ¿Sí? Eso sería lo fundamental,
claro.
Porque lo cierto es que como lo decíamos, los niños hoy por esta cuestión de globalización y de estos medios de comunicación que tenemos y que disponemos, si bien nos han acercado muchísimo, también uh-huh. Son canales mucho más directos en muchos casos como para que se den este tipo de acoso.
Claro.
¿Sí? Entonces, la persona que está del otro lado de la pantalla con ese niño, niña o adolescente, lo que hace es producir o generar un vínculo de confianza,
sí.
en donde va de alguna manera aislando al niño o a la niña o al adolescente hasta que pide, por ejemplo, entra en confianza y pide, no sé, fotos privadas, fotos íntimas, y en muchos casos también... le hacen peticiones, por ejemplo, de naturaleza o de índole sexual con contenido mucho más explícito.
Uh-huh. Bien, y se dio hace un año atrás aproximadamente, si mal no recuerdo, en el sur del país, que se desarticuló una banda que practicaba sextorsión, así lo denominaron las autoridades, y bueno, pedían dinero a mujeres que digamos, tenían las imágenes de mujeres, bueno, pedían dinero para evitar exponer sus fotos. Bueno, también hubo un caso muy grave donde una persona se quitó la vida debido a esto, y la verdad que no es lejano a nuestra realidad, porque sabemos que hay casos que se dan constantemente respecto a esto y que otra vez nuevamente vuelvo a repetir, no se hacen las denuncias porque, bueno, las personas se encuentran totalmente vulneradas en sus intimidades.
Exactamente, sí, es así tal cual lo decís. En estos casos, a ver, lo que nosotros tenemos que ser sumamente conscientes es que lo que yo subo a la red, ya sea foto por WhatsApp, foto por mis redes sociales, deja de ser privado, mío,
claro.
Privado, exactamente, deja de ser privado y pasa a ser de la web, pasa a ser de la red. Y cualquier persona puede tener acceso a eso. Puede ser que la persona a la cual yo le estoy mandando mi foto íntima, mi foto privada, no tenga la intención de exponerme, pero resulta ser que lleva a un técnico y el técnico ve las fotos, se las descarga y las viraliza en internet.
Claro.
¿Sí? Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos y conscientes de que lastimosamente todo hoy por hoy está sumamente expuesto en internet.
Sí.
Sí, también tenemos que entender y saber que en todos estos casos tenemos y disponemos de herramientas legales. ¿Sí? Lo que sí pasa es que por ahí esas herramientas legales muchas veces están por detrás de lo que en la realidad va ocurriendo.
Sí, la verdad que supera nuestras voluntades, ¿no? Doctora, para saber cómo trabajan, volver a detallar, bueno, son un grupo de abogados que están trabajando en distintas provincias.
Sí, exacto. Estamos trabajando con el doctor Villordo, que es de la provincia de Chaco, y bueno, y nosotros, otro grupo de profesionales también en Misiones, ¿sí? Lo que le decía hoy era que, bueno, así también, además de ser abogados, también hay maestros, maestras, profesores. Por ejemplo, hay una profesional que es doctora en geografía. Entonces, como es una red interprofesional y como los docentes en sí están mucho en contacto con los adolescentes, con los niños y las niñas, entonces como que todos esos profesionales, o bueno, nosotros por supuesto al ser abogados y tener un contacto sumamente estrecho con las leyes y con las normativas, es como que bueno, tratamos de actuar en conjunto y de todas maneras posibles tratar de llegar al público objetivo, al público esencialmente expuesto, ¿no? Que lo que decíamos hoy, los niños, niñas, adolescentes, los jubilados y las mujeres también.
Bien, doctora, muchísimas gracias por esta atención que nos ha dado de su tiempo. Sabemos que está trabajando y bueno, que nos ha acercado estos detalles respecto al trabajo que realizan, que es muy importante, más teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, quería preguntarle por último, antes de cerrarme, se me estaba pasando, ¿algún número de contacto, algún número o algún correo como para comunicarnos con ustedes? O los oyentes que quieran comunicarse con ustedes.
Perfecto. Les puedo dejar dos números de teléfono, si los quieren. El primero es el del doctor Villordo, que es 362-438-1017. Y el mío, que es característica de Misiones, 03764-830902.
Bien, bueno,
aprovecho y hago un llamado también a cualquier persona que se quiera sumar a esta red para que nos pueda también ayudar en este trabajo que lo hacemos de manera ad honorem, ¿sí? Simplemente con la intención principal de poder hacer ese trabajo de prevención.
Sí. La verdad que viene bien porque son tiempos donde realmente se necesita este respaldo, ¿no?, de la justicia respecto a algunas cosas que son reales, son situaciones reales, son situaciones que se nos dan en forma constante. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, a usted.
Un gusto.
Muy amable.
Un gusto poder hablar con usted.